Radio Martí, siempre contigo. La violencia de género vuelve a cobrar la vida de una mujer en Cuba. Ya suman 10 feminicidios en la isla en lo que va de año. Los reclusos viven en pésimas condiciones en cárceles de Camagüey, denuncian presos políticos. Explosión en hotel de La Habana deja al menos un herido. Según los reportes, se trataría de una posible fuga de gas. México le pide a La Habana el envío de más médicos cubanos. La Armada de Estados Unidos confirma ejercicios militares en el mar de China Meridional en medio de tensiones con Pekín por globo espía. La expulsión de presos políticos en Nicaragua, el ataque al Congreso de Brasil y la militarización en México refleja un deterioro de los derechos humanos en América Latina, afirma Human Rights Watch. Aumenta más de 36.000 la cifra de muertos por los terremotos en Turquía y Siria. Y la OTAN urge en la entrega de suministros militares a Ucrania y cree que Rusia no está dispuesta a una salida pacífica.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la red femenina de Cuba reportó un nuevo caso de feminicidio ocurrido en la localidad de Carlos Rojas en Matanzas. Marta de la Tamayo, integrante de la organización Asilo, informó a través de Radio Martí.
Tristemente supimos de un nuevo caso de feminicidio en la isla, en Carlos Rojas, Ovellano, Matanzas, el día 11 de febrero. La víctima se llamaba Mercedes Vasallo Herrera, de 51 años de edad, y fue asesinada con un cuchillo y además recibió un fuerte golpe en la cabeza, según refiere la observadora. Desde los observatorios de Yo Sí Te Creo en Cuba a Las Tensas, pues hasta el momento se ha reportado sobre el registro de 9 casos de feminicidio en la isla, a razón de casi un feminicidio cada 3 días, también lo reporta la periodista de Cubanet, Claudia Padrón. Seguimos desde nuestras organizaciones, de la Red Femenina, Las Tensas, Alianza Cubana por la Inclusión, Yo Sí Te Creo en Cuba, exigiéndole al Estado cubano por una ley integral contra la violencia de género.
La prensa oficial reconoció la necesidad de concretar escenarios más efectivos de prevención, atención y enfrentamiento a la violencia de género en todas sus etapas, sin nombrar la responsabilidad del Estado cubano. Yolanda Huerga informa.
Defensoras de los derechos de las mujeres calificaron el feminicidio como un crimen de Estado en respuesta a un artículo publicado en la prensa oficial cubana que reconoce la necesidad de concretar escenarios más efectivos de prevención, atención y enfrentamiento a la violencia de género sin nombrar al principal responsable, el régimen cubano.
La responsabilidad de la prevención no puede caer sobre la sociedad porque una sociedad que no está educada en ese tipo de temas es imposible que pueda ella misma prevenir los problemas que le suceden. Esto es una responsabilidad estatal y más que ha sido una responsabilidad estatal que ellos mismos han dicho que van a llevar a cabo en algún momento determinado, pero no lo han llevado.
Puntualizó Kiana Anandra, periodista y colaboradora del Observatorio de Género a Las Tensas.
Por eso que me choca tanto que se utilice, por ejemplo, un término como femicidio, que el hecho de añadirle el ni le está dando al Estado una responsabilidad que hasta el momento ha estado omitida. Que ellas mismas pongan femicidio y, sin embargo, toda una serie de medidas cuya responsabilidad solamente la puede tener el Estado. Porque, por ejemplo, esas mismas capacitaciones a personal de salud tienen que nacer desde figuras e instancias superiores.
Las autoras del artículo publicado el viernes en Cuba Debate, Anya Terrero y Ditzy Edith, se preguntan si Cuba se enfrenta a una ola de feminicidios y constatan que es difícil saberlo porque carecen de los datos estadísticos o de información para ser comparados. reparaciones.
Los medios todos pertenecen al Estado, entonces la visibilidad también es un problema de ellos. Y si aquí en Cuba no se ha tocado el tema de los feminicidios con anterioridad, es porque no ha pasado por el filtro institucional. Y creo que la propia presión que hemos hecho nosotros como activistas independientes es lo que ha hecho que ellos inevitablemente tengan que hablar de este tema.
Las oficialistas destacan que las denuncias de asesinatos machistas deben trascender los hitos noticiosos y la especulación mediática.
Es mediático informar sobre los asesinatos de mujeres inocentes cuando un gobierno calla y no cumple con su obligación de informar de estos gravísimos hechos.
Subrayó Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina de Cuba. Las autoras del artículo respaldan una ley integral que centre la violencia de género como conflicto específico, algo que vienen pidiendo desde 2019 las activistas independientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y atención, que presos políticos han denunciado pésimas condiciones de vida en las cárceles de Camagüey. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Dos presos políticos recluidos en el sistema penitenciario de Camagüey denuncian las pésimas condiciones alimentarias y la falta de medicamentos y atención médica en los penales en la ciudad de Camagüey. Se trata de Reinier Calderín Socarrás, activista de la Unión Patriótica de Cuba, recluido en el penal de Kilo 8. Cuenta Reinier.
Como desayuno, un pedacito de pan del tamaño de un dedo que no alcanza ni para una mordida, y un poquito de tisana amarga, y en el almuerzo una reacción de menos de 40 gramos, una parte echada a perder. Yo, preso político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, René Calderín Sogarra, refiero que el culpable de esta violación es el teniente coronel jefe de la unidad, Juan Miguel Sánchez Duarte.
Por su parte, Virgilio Mantilla Arango, líder de la unidad camagüeyana por los derechos humanos, condenado a 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad, Virgilio se encuentra en la prisión de Kilo 7 en el destacamento 9. Denuncia las pésimas condiciones que enfrentan. Apenas puede caminar y no le dan atención médica y sin medicamentos, sumado a la gravedad con las porciones de alimento y la pésima calidad.
Ya lo que nos están dando de alimento. Nosotros, nos está dando aquí reducciones en gramaje del arroz, ya no son las 4 tapitas esas de desodorante que yo le dije, porque es lo que yo tenía para medir. Ahora son 3. Después están en el chicharro en un agua con 4 o 5 granos. Los familiares vienen quitándose los poquitos que ellos le dan a ellos en la calle, quitándoselo para traérselo a sus familiares queridos aquí, porque saben que están pasando la de la calle. Estoy enfermo también, con tremendos dolores. No tengo los medicamentos para que me pueda aliviar estos dolores en los huesos que tengo yo, porque esta frialdad me tiene a mí. Yo me levanté por la madrugada que casi no podía ni caminar. Es tramador lo que yo llevo, que me pueda aliviar los dolores. Y ni eso es aquí. Estamos solos, ¿no? Pero para adelante es el precio de la libertad. No voy a ser ni el primero ni los últimos. ¿Qué amparo tenemos nosotros para los presos de Cuba? Estamos abandonados. Pero la gente hace lo que da la gana a los comunistas esto aquí.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mucha atención, que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana se ha referido de nuevo a la campaña de Freedom House sobre los presos políticos, en especial a Luis Manuel Otero Alcántara. Y dice su mensaje de Twitter lo siguiente: Luis Manuel Otero Alcántara es un artista entregado que se niega a creer que se pueda restringir la libertad artística de su comunidad y tiene 21 detenciones, múltiples huelgas de hambre y nuestro Premio Libertad 2022 para demostrarlo, y concluye con el hashtag Libérenlos a todos. Lo acompaña con una fotografía de Luis Manuel Otero Alcántara, con un estatus de persona que no necesita estar, que no merece estar preso, una sentencia 5 años, y por supuesto el crimen es ejercer la libertad a nivel artístico. De otra parte, la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, denunció al régimen de Cuba por haber acusado a miembros de la organización de cometer delitos comunes como el envenenamiento de aguas de uso poblacional. Se refiere el secretario general de la ASIC, Iván Hernández Carrillo.
Durante las detenciones e interrogatorios a 7 sindicalistas independientes en La Habana que han tenido lugar durante el pasado fin de semana y este miércoles, además de recibirse las persistentes amenazas y acusaciones de sanciones judiciales, ahora incorporan el intento de involucrarnos en delitos comunes y aberrante, una acusación de un crimen horrendo como el envenenamiento de agua, lo cual, según los agentes, estaría bajo investigación. Rechazamos rotundamente estas acusaciones y condenamos este tipo de acciones, venga de donde venga. Nosotros no apoyamos ni justificamos este tipo de acciones. Este hecho es grave y extremadamente alarmante, y nos causa repulsa que nuestra organización, con una trayectoria civil y pacífica reconocida, sea acusada de sospechosa de tal espantoso crimen. Un hecho revelador de las malas intenciones de los represores es que, sin importar la estación policial, los interrogatorios son en toda ocasión dirigidos por los mismos dos agentes de la policía política, Osvaldo y Jonathan, lo cual revela que se trata de un plan para aniquilar al sindicalismo independiente. Los detenidos fueron Ulises González Moreno y Reinaldo Cosano Alén, y citados, interrogados, amenazados además, Luis Orlando León Trandis, Emilio Gotardi Gotardi, Leonardo Hernández Camejo, Jacqueline Dalis Caballero y Felipe Carrera Hernández.
Al menos una persona resultó herida hoy en una explosión en el Hotel Caribbean de La Habana Vieja, informaron medios oficiales. El hotel ubicado en Prado y Colón fue desalojado tras la explosión, que al parecer se trató de un escape de gas, según los reportes. La agencia de noticias EFE dijo que, según pudo comprobar sobre el terreno, al parecer no se han producido daños estructurales graves en este edificio ni en los alrededores. Al menos una ventana de la fachada externa del piso superior se vio afectada por la explosión y el marco y los cristales cayeron a la calzada, afirmó el despacho de EFE desde la capital cubana. La agencia agrega que los alrededores del hotel fueron cerrados al tráfico, que la situación general era de calma y que al lugar se trasladaron equipos de bomberos, agentes de la policía y personal sanitario. La noticia causó alerta en un primer momento debido al precedente de la tragedia en el Hotel Saratoga de La Habana, donde el 6 de mayo de 2022 se produjo una gran explosión a causa de un escape de gas que dejó en ese entonces 46 muertos. A propósito, la activista María Nélida López pasó por el lugar y esto lo relató a través de Radio Martí.
Yo acabo de pasar por el lugar está tomado, como es lógico, por militares vestidos de verde. Pero además de turistas, también habían, lógicamente, cubanos. Quizás estuvieran hospedados, quizás fueran trabajadores del lugar. O sea, que una persona que se lo sacaron envuelto, lo metieron rápido para un carro. La situación del país, que ellos nunca se han ocupado de reparar las calles, todo lo que sea mantenimiento de una nación. Y verdaderamente, esto tampoco es un hotel de 5 estrellas, no es un hotel tan conocido. Puede que sea casualidad por el mal trabajo que hacen todas estas personas, que ese es su trabajo, que salen a la calle, que lo mismo en un hotel, que en una esquina te pican una tubería, no la ponen bien. Mira lo que pasó en el Saratoga. En el momento que yo llegué, que me enteré, no veo humo, no se ve como una candela, no vi eso. Parece que fue corta la situación.
Y atención, que la mitad de Cuba está sin electricidad por una falla en una línea de alta tensión. Los detalles los tendremos para ustedes en nuestra segunda media hora de información. Por lo pronto les contamos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Miguel Díaz-Canel, su homólogo, ampliar el número de médicos especialistas de la isla que serán enviados a México como parte de un convenio con el régimen de La Habana.
El que podamos contar con los médicos, con los especialistas. Les agradecemos mucho. Es muy probable que necesitemos más médicos, más especialistas de Cuba. Aquí donde no nos escuchan, no nos ven, pues de una vez, ¿no?, lo doy a conocer. Ojalá y nos apoyen con más médicos, con más especialistas, porque tenemos un compromiso de que en julio de este año debemos de tener ya completa toda la plantilla de personal en centros de salud y en hospitales. Y lo podemos lograr si seguimos contando con el apoyo de ustedes.
La contratación de médicos cubanos ha sido polémica. Activistas dentro de la isla señalan que la exportación de galenos disminuirá la capacidad de ofrecer servicios médicos en Cuba, sean de atención primaria o de distintas especialidades, en un momento en el que el sistema de salud pública atraviesa una profunda crisis y es una de las más importantes fuentes de ingreso para el régimen de La Habana, si no la más importante. Por otra parte, congresistas de Estados Unidos y México denunciaron semanas atrás que el gobierno de López Obrador viola los términos del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá al aceptar el trabajo esclavo de los galenos cubanos, un convenio que consideran tráfico humano. Y a las 5:14 más información, Estados Unidos aún no ha podido identificar los objetos derribados recientemente tras ser detectados en el espacio aéreo norteamericano, ha dicho este lunes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una conferencia de prensa que un escrutinio más detenido del espacio aéreo pudiera explicar parcialmente el aumento de objetos detectados y que evaluaron que no eran una amenaza para las personas en tierra ni revelaron señales de capacidad de maniobra o propulsión. Él dice que debido a que aún no han podido evaluar definitivamente cuáles son estos objetos más recientes, han actuado con mucha precaución para proteger la seguridad, los intereses de Estados Unidos y la seguridad de los vuelos comerciales. Aviones de combate militares estadounidenses derribaron el domingo un objeto octagonal sobre el lago Hurón, el último incidente desde que un globo de vigilancia chino pusiera a las fuerzas de seguridad estadounidenses en alerta máxima. Kirby agregó que Estados Unidos no estaba volando globos sobre China y que no estaba al tanto de ninguna otra nave estadounidense que viajara sobre el espacio aéreo chino. Anunció además que el presidente Joe Biden nombró al asesor de seguridad nacional Jake Sullivan para que dirija un equipo interagencial para estudiar las implicaciones políticas más amplias para la detección, el análisis y la disposición de objetos aéreos no identificados que representan riesgos para la seguridad. El grupo, que incluye al secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Defensa Lloyd Austin y la directora de Inteligencia Nacional Avril Haines, tiene la tarea de involucrar a sus contrapartes relevantes para compartir información y tratar de obtener sus puntos de vista. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
Asimismo, la Armada de los Estados Unidos ha confirmado la realización de ejercicios militares en el mar de China Meridional en medio de esta tensa relación que actualmente hay entre Washington y Pekín. Desde Washington, D.C., amplía Héctor Contreras.
En un momento en el que ya las tensas relaciones entre Estados Unidos y China se han visto exacerbadas, luego de que se derribara durante los últimos días un globo que sobrevolaba espacio aéreo estadounidense y cuya finalidad aún está en investigación, la Marina y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos confirmaron la realización de ejercicios militares conjuntos en el mar de China Meridional. Los ejercicios militares estadounidenses realizados durante el fin de semana habrían sido planeados con anticipación, según un comunicado de prensa emitido por la séptima flota de los Estados Unidos con sede en Japón. La misiva además destacó que el portaaviones USS Nimitz y la 13ª unidad expedicionaria de la Infantería de Marina serían los encargados de estas operaciones de fuerza de ataque expedicionarias integrada. La comunicación emitida por la Armada estadounidense resaltó la necesidad de ejercer una poderosa presencia en la región para apoyar la paz y la estabilidad y agregó textualmente, y citamos, como una fuerza de respuesta lista, respaldamos un amplio espectro de misiones que incluye el desembarco de infantes de marina en tierra, el socorro humanitario en casos de desastre y la disuasión de adversarios potenciales a través del poder de combate visible y presente. Estados Unidos no adopta una posición oficial sobre la soberanía del mar de China Meridional, pero sostiene que se debe preservar la libertad de navegación y sobrevuelo en esta región. Por su parte, China reclama prácticamente todo el mar de China Meridional y se opone enérgicamente a la actividad militar de otras naciones en esta vía fluvial, a través de la cual se movilizan anualmente mercancías avaluadas en más de 5,000 millones de dólares. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y Ucrania necesita más suministros militares para poder derrotar al ejército ruso, ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y enfatizó que no hay señal alguna para que indique que el presidente Vladimir Putin esté dispuesto a negociar una salida pacífica. Amplía Judith Martín Rodríguez.
A poco más de una semana para que se cumpla el primer aniversario de la guerra en Ucrania, desde la OTAN lamentan que no observan ninguna señal de que Rusia se prepare para la paz. Y los comentarios correspondieron al secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, quien además urgió a los aliados a enviar material logístico que será determinante en el campo de batalla.
Aquello que le falta a Rusia en calidad lo intenta compensar en cantidad. Eso significa que el liderazgo, la logística, el equipamiento, el entrenamiento no tiene el mismo nivel del que las fuerzas ucranianas, pero tienen más fuerzas. Así que para mí esto es solo enfatiza la importancia del tiempo y es urgente que proporcionemos más armas a Ucrania.
El mensaje desde la alianza militar es claro y Stoltenberg reafirmó una vez más su apoyo a Ucrania en una rueda de prensa que anticipa la cumbre de ministros de defensa que se celebrará el martes y el miércoles en la sede de la OTAN, cuando el principal objetivo es garantizar la entrega de tanques modernos. En tanto, las bombas rusas siguen ensañándose contra la ciudad ucraniana de Bakhmut, desde hace meses epicentro de la guerra en el Donbass, una ciudad ahora desértica y clave para el Kremlin, y es que controlarla le permitirá a Moscú interrumpir algunas líneas de suministro en Ucrania. Paralelamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha anunciado que Rusia sufrirá nuevas sanciones internacionales a partir del 24 de febrero, cuando se cumple el primer aniversario de la invasión, y anticipa que será otra muestra de la unidad global para lograr la victoria definitiva. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A propósito, la ciudad ucraniana de Bakhmut es blanco de este intenso fuego de artillería del ejército ruso, así lo reseña la agencia francesa de prensa.
Complicada. Así calificó Ucrania el lunes a la situación al norte de Bakhmut, una ciudad clave del este del país que el ejército ruso trata de conquistar desde hace meses. En las últimas semanas, las tropas rusas han reivindicado avances, sobre todo al norte de la ciudad. En enero tomaron Soledar y sus minas de sal a menos de 20 kilómetros de la ciudad. El Estado Mayor ucraniano indicó en su informe diario que las tropas rusas habían bombardeado 16 localidades cerca de Bakhmut a lo largo de la jornada. La presidencia ucraniana también admitió que la situación era complicada en Paraskoviyevka, un pueblo situado a apenas 10 kilómetros, donde se registraron bombardeos y asaltos intensos de Moscú. El ejército ruso reivindicó además la captura de Krasnahora, justo al lado. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que Kiev utiliza un volumen de municiones superior a la capacidad actual de producción de la alianza militar, y agregó que esto pone bajo presión a sus industrias de defensa. Ucrania acumula desde hace varias semanas promesas de entrega de armas por parte de Occidente, pero Kiev insta a sus aliados a entregarle armas de largo alcance y aviones de combate para poder enfrentar a Moscú de manera más eficaz.
La deportación de presos políticos en Nicaragua, el ataque al Congreso de Brasil y la militarización en México reflejan el deterioro de los derechos humanos en América Latina, ha dicho hoy Human Rights Watch. En rueda de prensa en Ginebra, la directora ejecutiva en funciones de la ONG, Tirana Hassan, lamentó la expatriación de 222 presos políticos en Nicaragua tras ser liberados. Hassan dijo que es otro ejemplo del poder ilimitado del gobierno de Daniel Ortega y su completa falta de respeto a los derechos humanos. La responsable de Human Rights Watch añadió que también es preocupante que continúen tras las rejas en Nicaragua más de 30 presos políticos, incluidos miembros de la Iglesia Católica. Respecto a Brasil, Hassan señaló que es particularmente alarmante que en el ataque de enero no hubiera una mayor protección de las instituciones democráticas. Sobre México, la directora de la ONG destacó el deterioro de la situación de seguridad y cómo ese país responde a ello, aumentando la militarización de las fuerzas del orden. De otra parte, el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, iniciaron hoy en México la segunda ronda de conversaciones que tiene como principal objeto lograr un acuerdo de cese al fuego bilateral. La delegación del gobierno dijo estar segura de que en este ciclo se avanzará en los temas acordados y saldrá fortalecido el liderazgo de la mesa de diálogos. El apoyo de la comunidad internacional y la confianza de la sociedad colombiana en este proceso. El senador Iván Cepeda, de la Delegación Gubernamental de Colombia, declaró que la agenda de trabajo está claramente delineada y agradeció la hospitalidad de México, que junto con Venezuela, Chile, Noruega y Brasil son garantes del diálogo de paz.
El Pepe. El Pepe.
Y a las 5:24, quieto, quieto, en primera ya llegaron los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Toda Cuba esperando, mañana arrancan los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Tras 2 meses y medio de vacaciones, por decirlo así, 2 partidazos, incluyendo un choque de titanes entre 2 de los equipos que supuestamente iban a levantar este año la Champions League, el Paris Saint-Germain, jugando en casa en el Parque de los Príncipes contra el Bayern de Múnich. Es una revancha de la final de hace 3 años, ¿te acuerdas? Que el Bayern de Múnich ganó la final derrotando al Paris Saint-Germain para levantar la Copa de la Champions League. Mañana, y me están diciendo, entró un cable esta tarde que muestra video y fotos del francés Kylian Mbappé, el argentino Leo Messi y el italiano Marco Verratti, los 3 practicando con el equipo, los 3 practicando al mismo ritmo. Te lo digo porque estaban lesionados. Supuestamente Kylian Mbappé iba a estar fuera 3 semanas. Lleva solamente 10 días lesionado. Dijeron que iba a estar fuera 3 semanas. Leo Messi no pudo jugar durante el fin de semana porque tuvo una leve lesión, y Marco Verratti lleva 2 semanas lesionados. Ahora, yo sé que parte de la táctica del Paris Saint-Germain es hacer pensar que el Bayern de Múnich piensa que van a jugar y a lo mejor mañana solo juega 1 o juegan 2, a lo mejor juegan los 3. Yo quiero ver a los 3 en la cancha porque se trata justamente de ver al mejor equipo competir contra el Bayern de Múnich. De cualquier manera, también mañana el Milán de Italia contra el Tottenham Hotspurs. Y por si acaso no fue suficiente, el miércoles el Borussia Dortmund contra el Chelsea y el Brujas contra el Benfica. Pero como no es suficiente para ti, la próxima semana el Eintracht Frankfurt contra el Napoli el martes y el Liverpool contra el Real Madrid.
Ay, 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 otra
una
vez.
Revancha de la Champions League, el Inter de Milán contra el Porto y el Manchester City de Pep Guardiola contra el Leipzig. Solo hay 16 sobrevivientes en la Champions League. Ahora sí, solamente los mejores equipos del mundo están presentes. Y qué show mañana. ¿Tú te imaginas el Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich? Después de que todo el mundo dijo que esa era una final anticipada. Y en la suerte del sorteo dice que tienen que eliminarse en los octavos de final. Increíble, pero cierto. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. El legendario pelotero cubano Martín Diigo será uno de los personajes del videojuego MLB The Show 23, que tendrá su estreno el próximo 28 de marzo. Así lo anunció el béisbol de las grandes ligas en su página oficial. El juego de video de PlayStation en su modalidad de Storylines rendirá homenaje a las ligas negras y a varios de sus jugadores más importantes, cuyas historias podrán conocer los usuarios mientras juegan. El cubano Martín Diigo, referido como el maestro en este videojuego, aunque también se le conoció como el inmortal, será uno de los peloteros en este. O sea que la gente va a poder, especialmente cuando este videojuego llegue a Latinoamérica, podrá conocer el historial de todos estos peloteros de las ligas negras mientras juegan este video de PlayStation. Muy bien, pasamos al baloncesto de la NBA. Ayer fue unas mini vacaciones. Solamente hubo 2 partidos. Uno por la tarde y el otro fuera del territorio nacional porque había algo que se llamaba el Super Bowl, que ganaron los Jefes de Kansas City con un gol de campo en los últimos segundos para derrotar por 3 puntos a las Águilas de Filadelfia. Esta noche el Miami Heat juega en casa contra los Nuggets de Denver en la NBA. El Jazz contra los Pacers. Los 76ers reciben a los Cohetes de Houston. Entre los partidos más interesantes, los Guerreros de Golden State contra los Wizards de Washington a las 10 p.m. Y los Lakers de Los Ángeles contra los Trail Blazers de Portland. Los Lakers con 26 victorias y 31 derrotas. Y como ya terminó el espectáculo de LeBron James rompiendo récords, ya por fin van a poder concentrarse en jugar baloncesto y a ver si clasifican a los playoffs. Porque ser un jugador de los Lakers y estar todos los días contestando las mismas preguntas. Oye, ¿qué te parece el récord que LeBron James va a romper la próxima semana? Oye, ¿qué te parece el récord que LeBron James va a romper mañana? Y los jugadores decían, oye, nosotros estamos tratando de clasificar a los playoffs. No tienen otra pregunta que no sea LeBron James. Okay, en las conferencias de prensa. Muy bien. El equipo de Juan Pendaz juega el martes por la noche los Celtas de Boston contra los Bucks de Milwaukee. Yo lo siento mucho, Juanito, pero ahí tú vas a perder ese partido. Okay, los Celtas van a perder contra los Bucks. Okay, él dice que no. Y los Guerreros de Golden State contra los Clippers, también mañana por la noche. Estoy aquí diciéndole desde ahora, Juan, que se aliste. En el boxeo profesional, el púgil cubano Guillermo Rigondeau, dos veces campeón olímpico en Sydney y en Atenas, tres veces campeón mundial amateur y dos veces campeón mundial.